7:39 les habíamos prometido y ya lo vamos a hacer. Vamos a rodar en la entrevista con una pequeña edición, una entrevista exclusiva que el señor Gabino Rodríguez Bautista.
Nicolás,
sí, el máximo jefe del ELN desde hace muchos años, COSE. Después de la muerte de los curas, que tuvo con el canal Claro, Red Más Noticias y Álvaro García, su director. Aquí está.
Así es, está congelada la mesa con el ELN. Todos pensamos que luego del 30 de marzo, que se hicieron públicos los acuerdos y se dio a conocer la agenda acordada entre el gobierno y el ELN, en casi 4 años de arduas discusiones, el presidente Santos decidió congelar la mesa de una manera unilateral al imponerle condiciones inaceptables al ELN para continuar. Nosotros no aceptamos imposiciones. El ELN ha hecho retenciones por razones políticas y económicas casi desde su nacimiento, como rebeldes, como hombres alzados en armas. Pero además, todo lo atinente a retenciones y otros asuntos políticos que es necesario discutir están definidos para el quinto punto de la agenda. Entonces, por eso no entendemos que si ya hay un orden de discusión y hay todos unos acuerdos creados, aparezca entonces una postura de una de las partes de manera unilateral que se imponga para continuar. No encontramos ninguna razón para eso.
Le preguntó Red Más Noticias del canal Claro, Álvaro García, ¿por qué ustedes insisten en que hay imposiciones de la contraparte? ¿A qué hace referencia el señor Gabino?
Ese es un reclamo que nosotros tenemos. Pareciera que el presidente Santos pretende imponerle al ELN un peaje para llegar a la fase pública. Eso no tiene sentido. Somos dos partes independientemente de la fuerza y el tamaño. Somos dos partes sentadas a la mesa. De manera que nosotros no aceptamos ningún tipo de imposiciones. Si fuera lícito que cada parte buscara imposiciones, nosotros podríamos también decir, no nos sentamos a la mesa porque se le va a imponer al país la reforma tributaria. O no nos sentamos a la mesa porque no nos gusta que la clase en el poder hipoteque el país al capital foráneo. O podríamos decir, es que no estamos de acuerdo que las riquezas que le pertenecen a los colombianos se las lleven las compañías multinacionales o transnacionales. Es decir, si de imposiciones se trata, sería indefinidos los reclamos y ahí pararía todo. Eso se lo hemos dicho al gobierno. Es necesario atenernos a una agenda que está definida. Hay acuerdos, hay compromisos y es la hora de que se abra la mesa sin ningún tipo de dilaciones. El país lo necesita.
Después Álvaro García de Red Más Noticias le preguntó ¿qué piensa el ELN del acuerdo final entre el gobierno y las FARC, el fin del conflicto?
Ya lo hemos dicho públicamente. Nosotros no compartimos ni la agenda ni el curso que tomaron los acontecimientos en el proceso de las FARC que llevaron a firmar unos acuerdos. Ahora, en ese sentido, somos respetuosos. Cada organización es soberana de tomar las decisiones que considere y en ese sentido le hemos dicho en particular a los compañeros de las FARC que respetamos los acuerdos, seguimos por caminos diferentes, pero nos seguimos encontrando en el curso de la lucha. El momento que vivimos va a pasar, la vida continúa y seguiremos juntos por diferentes vías buscando el futuro de Colombia. Eso está claro para nosotros. Asimismo, hemos dicho que tenemos otras expectativas en el proceso de paz, que tenemos una agenda diferente.
7:44, está hablando Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, el máximo jerarca del ELN, su entrevista con Red Más Noticias del Canal Claro, y pregunta Álvaro García. Varios sectores aseguran que los guerrilleros del ELN representan un peligro para las 22 horas de concentración y también tras la declaratoria del cese bilateral y definitivo entre el gobierno y las FARC. ¿Qué responden ustedes ante esta situación?
Tan pronto supimos dónde eran y cuáles eran las zonas veredales de concentración para las FARC, dimos una orden clara a todas las unidades del ELN en el país. Respeto al proceso, prudencia y responsabilidad para con esa realidad. En el camino de ratificar que respetamos el proceso y respetamos la dinámica de los compañeros, así nosotros no la compartamos. De manera que tanto las FARC como el gobierno deben estar tranquilos en cuanto a esa conducta respetuosa y delicada en cuanto a las zonas veredales de concentración. Pero sí queremos dejar algo claro. El proceso de paz en este momento no es con el ELN. El cese al fuego bilateral no es con el ELN. Y la gran mayoría de zonas veredales de concentración están en áreas donde está el ELN desde hace muchos años. Esa es una realidad muy compleja, porque nosotros no determinamos todo lo que pase allí. Nosotros no somos los que lanzamos grandes operaciones militares, sino que nuestra actitud es de respuesta a esas operaciones. Entonces, el país debe entender esa realidad. Entre otras cosas, por eso es importante el avance del proceso de paz con el ELN. Porque si hay fracturas en eso, como las hay, es complicado. Nosotros no podemos responder por situaciones fortuitas, por mucha prudencia y cuidado que tengamos.
Sí, un paréntesis en esta entrevista, y recordemos las palabras de Luis Carlos Villegas ayer en su diálogo aquí en Caracol Radio, el ministro de la Defensa. Es que el lío es que buena parte de los militantes, de los combatientes del ELN están en Venezuela, empezando por su comando central. Ese es uno de los problemas, y ahí la dificultad que realmente tiene la fuerza pública colombiana para reprimirlos, para atacarlos, para terminar por otra vía este conflicto con esa organización. Y eso es otro lío. Bueno, le pregunta Álvaro García. El presidente Santos convocó al pueblo colombiano para votar en el plebiscito el 2 de octubre. ¿Cómo ver ese panorama?
A ver, nosotros, como alzados en armas, no podemos ejercer el derecho al voto. De manera que, frente a lo que me preguntan del plebiscito, nosotros no podemos votar. Ahora, nosotros tenemos una guía desde comienzos de los 90. El respeto a la población y no impedir ni truncar bajo ninguna circunstancia ese derecho que tiene la población.
Después le pregunta Red Más Noticias a Gavino. El presidente Santos ha insistido al ELN que no se dejen dejar, valga la repetición, del tren de la paz. ¿Pero qué pasará si se rompen definitivamente los diálogos de manera indefinida entre el gobierno y el ELN? Todavía quisiéramos que hubiera, que se mantuviera un hilito por lo menos.
Mire, lo primero es que el ELN no cree que se vayan a romper, que se va a romper el proceso de diálogo, porque eso sería un absurdo en la política del presidente Santos. Hay una agenda, hay unas expectativas y hay unos compromisos, y no creemos que falte tanta seriedad. Pueden haber diferencias, estilos y fallas, ¿sí?, en este sentido de congelar la mesa, pero no creo que se llegue a ese extremo. Ahora bien, el ELN no llega en su voluntad de paz hasta el mandato del presidente Santos. Hace más de 23 años estamos en la búsqueda de la paz.
Ahí está la esencia, pero a mí me deja un sabor agridulce, por supuesto, pero me quedo con la parte dulce. Y es que no cierran la puerta, no tiran la puerta en la cara, expresan su punto de vista, dicen que eso estuvo pactado, que se dialogaría en medio del conflicto. No se prohibió en el acuerdo, yo tengo el texto, lo tengo, y evidentemente se dice, ahí no hay ninguna prohibición sobre las retenciones económicas o políticas que ellos llaman, son secuestros para nosotros, para el resto de los mortales, porque son privados de la libertad indebidamente, ilegalmente, y eso se llama secuestro, y más cuando hay razones extorsivas de por medio. Pero ese era el punto número 4 de la agenda, está escrito. El gobierno se comprometió a que en virtud de ese acuerdo que está firmado en las 6 páginas que tiene, en todas las páginas están las firmas de los negociadores del gobierno y de los representantes del ELN, y ahí se dice que el secuestro sería abordado en desarrollo de la agenda pública en el Ecuador. Y la verdad, el gobierno cambió las reglas del juego interpretando un sentimiento del pueblo colombiano frente a los secuestros que siguió haciendo el ELN. Pero vamos a dejar pasar la oportunidad después del plebiscito de tratar de enderezar el camino, de buscar por ahí otra fórmula. Hay muchas, la iglesia, el arzobispo de Cali ha lanzado varias iniciativas, Pacho de Rubo, el cura jesuita también ha lanzado otras, la academia ha mandado cables y lucecitas. Hombre, la vamos a dejar pasar, es que si no hay cese al fuego indefinido, bilateral, y si no se llega a un acuerdo del conflicto con el ELN, pues el fin del conflicto con las FARC será incompleto. Y eso es lo que queremos los colombianos, es que se acabe para siempre el secuestro y que se llegue a un entendimiento y a una solución política negociada entre gobierno y ELN. Pero hombre, hagamos la fuerza, aunque sea después del 2 de octubre. Álvaro, ¿qué tal Álvaro? Felicitaciones en esta entrevista suya y de Marco Buitrago, quien fuera integrante de la familia Caracol Radio.
Darío, buenos días, muchas gracias. Sí, el trabajo de Michael y publicado anoche por Red Más Noticias, muy interesante, y de verdad pues coincido contigo en la importancia de rescatar en este testimonio algunas pistas importantes sobre lo que puede ser el futuro del diálogo con el ELN.
Me alegra que tú compartas ese criterio optimista que debemos mantener todos frente al resultado de Colombia hoy, frente a Venezuela, frente al acuerdo con las FARC, que siempre fuimos optimistas, y yo sigo con esperanza de que eso se puede llegar a lograr con el ELN.
Pues Darío, sí, es interesante que de manera simultánea el jefe del ELN, Gavino, y el presidente Santos, por su parte, también hayan hecho, digamos, algunas menciones importantes sobre la necesidad, la importancia y la viabilidad, a pesar de las dificultades, de seguir adelante con el tema de avanzar en la fase pública de los diálogos entre el gobierno y el ELN. Hay un gran obstáculo, que es el tema de los secuestros o las retenciones, como la llaman ellos, que es un asunto en el que el gobierno, como tú dices, interpretando como el sentimiento de todas las personas en Colombia, lo pone como condición, cambiando el orden de la negociación acordado. Pero yo creo que el ELN, como ellos se entienden, digamos, como un instrumento de la sociedad civil, si ellos le preguntaran hoy a la sociedad civil qué hacer con el tema de los secuestros y el drama humanitario que eso significa para los colombianos, pues sin duda encontrarían una respuesta clara, en el sentido de que valdría la pena, como gesto de paz, digamos, darle la libertad a las personas y de ahí en adelante, digamos, empezar a trabajar sobre una base sólida y los diálogos, y encontrar un resultado lo más pronto posible para consolidar la paz en Colombia.
Claro, porque todos los conflictos, todos, el de Vietnam, el de Indochina, en el de los países con conflictos internos y los externos, cuando hay guerra entre países, han terminado en una mesa de diálogo en París, o allí, o allá. Este terminará, entonces ahorrémonos más secuestros, ahorrémonos más sangre, ahorrémonos más explotación de bombas y destrucción de oleoductos, puentes y carreteras. ¿Y cuál es la dificultad? El ministro de la Defensa y el presidente han dicho, hombre, es que si el ELN definitivamente no libera a todos los secuestrados e inicia el diálogo público, les vamos a dar chumbimba. vamos a proceder con todo. No, señor, eso no es tan simple. Pueden ser 2.000, 1.700, 3.000, los que quiera. Toda la dirigencia está en Venezuela. Lo dijo Villegas, el ministro ayer en Caracol, es que están en Venezuela. ¿Y entonces que van a ir a Venezuela como se fue al Ecuador por Raúl Reyes?
Así es.
Eso es armar ya otro rollo distinto. ¿Vale la pena? Sé que están hablando con el gobierno, sé, incluso lo dijo ayer el ministro, que ya habían capturado las autoridades venezolanas a un jefe de frente del ELN, alias El Moño o algo así. Pues bien, pero ya no es la misma guerra de guerrilla de antes, donde habían 25, habían 30, los bombardeaban, acababan con ese frente. Ya no, son unidades, son células de 3, de 5, rápidamente se camuflan, se visten de campesinos, pasan la frontera por Arauca, por norte de Santander. La cosa no es simple, Álvaro, pero bueno, es un granito y una reflexión que queríamos dejar también sembrada en el día de hoy, gracias a su entrevista con Gavino.
Gracias, Darío, y espero que, digamos, la publicación de este material contribuya a que las partes se sienten y de manera creativa encuentren una salida para poderle dar curso al desarrollo de la fase pública de los diálogos entre el gobierno y el ELN, que yo creo que lo van a poder lograr y sería una buena noticia para Colombia en el contexto de lo que estamos viviendo para tratar de avanzar en una paz más completa en nuestro país. Y ahora estamos esperando, hablando de ese tema de paz, Darío, los resultados de la encuesta que vamos a publicar en las próximas horas, que yo creo que también va a ser muy interesante y nos va a dar unas luces muy importantes sobre lo que están sintiendo y lo están pensando los colombianos.
De acuerdo, lo vamos a ver mañana a las 7:10 de la mañana. Se transmitirá simultáneamente por Caracol Radio, por el canal Claro Red Más Noticias, y aquí estaremos en esta mesa de trabajo desmenuzando, porque viene una cosa muy interesante, son 2.300 encuestas. Otras firmas a veces sacan 600, en fin, las hacen telefónicas, muy respetable. Por eso el Consejo Nacional Electoral en la resolución de ayer exige mínimo 1.000. Nosotros vamos a sacar el resultado de 2.300, incluyendo el punto de vista de la gente, de la población rural, en 32 municipios. Será muy interesante. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Usted para dónde va ahora?
Darío, voy a un trabajo de campo en Barranquilla.
Queremos un informe de completo de la granja.
¿Cómo está la granja? Oiga, pero es que usted es mi admiración y mi respeto, Alvarito, porque ¿sabe una cosa? Que es que pensé que me iba a decir que para Venezuela y le iba a decir, ni lo intente, pregúntele a César Moreno, ¿cómo le vaya?
Ya lo sabe.
Si no tiene que ir a Venezuela, también, no vaya.
Todo esto también tiene que ver con Venezuela, Darío.
Bueno, señora. Claro. Muy bien. 7:57 en Caracol.